Y los autoservicios independientes, entre ellos los de origen asiático, es el formato más golpeado por la crisis económica. Su expansión marcó en el inicio de una era desde el consumo masivo, pero hoy es el canal más afectado por el impacto de precios justos, la caída de ventas, la alta inflación y la suba de los costos fijos. En el sector se estiman que en lo que va del año bajaron sus persianas unas 200 tiendas, pero aclaran que la tendencia se inició ya en la pandemia, con la pérdida creciente de clientes y las dificultades para abastecerse de mercadería con precios competitivos. Al respecto, vamos a dialogar hoy con Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo y vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina. Bueno, Miguel, muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, Miguel, consultarles si esto, bueno, se trata de un éxodo de supermercados, es una reubicación de puntos estratégicos de venta. Bueno, que nos cuente un poquito qué está pasando en el sector.
Bueno, en principio lo que ocurre que básicamente afecta a todo el comercio de cercanía, de proximidad, en especial, bueno, realmente los autoservicios chinos, pues son un poco los que más presencia tienen en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Obviamente este éxodo, perdón, éxodo y migración, podemos llamarlo, porque casi un 4% de las casi 11.000 bocas, 11.000 puntos de venta que hay en todo el país, un 4% ha cerrado en los últimos dos años, como usted bien decía, post pandemia, y hay casi un 5,8, podemos sumar un 6%, que se ha reubicado y se ha ido de grandes ciudades a ciudades con menos de 30.000 habitantes y pueblos con menos de 30.000 habitantes. Obviamente esto obedece a varios motivos. El principal motivo que afecta es la caída de la capacidad de compra, sobre todo en los segmentos más vulnerables, son los segmentos de grandes ingresos, donde prácticamente más del 60% de la población y donde compra la gran mayoría de la gente, ¿no?
Claro.
De los consumidores.
Bien.
Y por otro lado, la cantidad de aperturas que hubo de grandes cadenas, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, Rosario, en Córdoba, en Tucumán, donde muchas cadenas han generado desarrollos muy, muy agresivos. Y eso, obviamente, sumado a que tanto supermercados chinos como almacenes no participan de los planes del gobierno, del programa del gobierno, de precios cuidados, de precios justos y demás, esto hace que, sin lugar a dudas, que tengan una situación de competencia, de imposibilidades de competir, ¿no? No nos olvidemos que los puntos de venta de cercanía, tanto chinos como almacenes y despensas de barrio, reciben sus productos de mayoristas y distribuidores.
Claro, claro. Esto también tiene que ver con, o se lo podría atribuir a un cambio en el modelo de negocio de las grandes superficies, es decir, a negocios express, que por allí, bueno, aquí en ciudades como Córdoba existen y muchos.
Sí, sí, bueno, justamente ese desarrollo de estos negocios, estos formatos express. Y el otro motivo también es, además de las grandes cadenas, también hay una reconversión comercial de los mayoristas, ¿no? Claro. Los mayoristas están abriendo bocas de cercanía y ya no tienen solamente por mayor, sino que tienen los mercados de conveniencia o mayoristas de cercanía. Son más pequeños, pero en definitiva tienen los precios más ventajosos.
Claro. Claro. Este programa de precios justos puede llegar a incluir a estos comercios de origen asiático, como un programa de incentivo, como en algún momento, entiendo, lo han tenido, beneficios impositivos, es decir, ¿hay alguna idea, por lo que se conozca, de mantener estas bocas o irá según, cada comerciante irá eligiendo su reubicación o el cierre de su propio comercio?
Bueno, el gobierno está trabajando en un acuerdo con comerciantes, tanto comerciantes chinos como comerciantes barriales. Básicamente, la invitación es a mayoristas individuales, que son aquellos que deben recibir de la industria los productos a un precio donde el punto de venta minorista pueda tener un margen de ganancia. Claro. Hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo gráfico, un aceite de 1,5 litros, que el precio justo está en torno a los 800, 900 pesos, en un mayorista se vende en 950, 1,000, 1,100 pesos, y en el punto de venta en más de 1,400 pesos. Entonces, evidentemente, no llegan esos acuerdos de precio hechos por las industrias a los puntos de venta de cercanía. También hay que entender que hay cierto grado de especulación, porque a las grandes compañías no les conviene vender a los puntos de venta de cercanía. ¿Por qué? Porque justamente es donde ganan y tienen mayor margen de ganancia. Entonces, claro, cuando participan de los acuerdos exclusivamente para cadenas de supermercados, cadenas del interior, donde estamos hablando de algo así como 7.000 puntos de venta, contra más de 190.000 puntos de venta que hay entre almacenes, autoservicios, supermercados chinos, despensas barriales, lo que conocemos técnicamente como ventanas también, que son aquellos pequeños puntos de venta que están en los barrios de emergencia. Entonces, estamos hablando de 7.000 contra 190.000. Obviamente, muchas empresas no se resisten, pero, como se suele decir, dan largas a la hora de negociar, porque día tras día, obviamente, la gente tiene que seguir consumiendo. Pasa claro. mucho con los productos lácteos. Es decir, claro. es una leche, un litro de leche de a 2.30 en una cadena en precios justos, esa leche vale 2.80, 2.90, 300 pesos en cercanía.
Claro.
Y lo vende la misma empresa. Entonces, esa misma empresa, eso sí no se vende a través de mayoristas ni distribuidores, después tiene su propia logística.
Claro.
Entonces, obviamente no le conviene sumarse en esos casos. Ahí encontramos cierto grado de especulación, donde no pasa por dar beneficios tributarios al punto de venta final, sino pasa por que generen acuerdos maduros y serios y a mediano y largo plazo con las grandes industrias, ¿no?
Claro. También un poco esto, creo que algo de esto se mencionaba, Miguel, recién, también el comportamiento de los consumidores ante la crisis va cambiando, ¿no? Verdaderamente, si antes se buscaba precios, hoy yo creo que se busca mucho más, ¿no? Y determinados productos hace que, la gente elija dónde comprar y qué comprar. Con lo cual, me parece, no sé, de acuerdo a su experiencia, los tickets promedio en cada punto de venta deben haber bajado.
Sí, en realidad el ticket promedio no bajó porque el ticket promedio lo acompaña la inflación.
Claro.
El promedio ha subido. Lo que ha subido es el volumen de ventas, ¿no? El volumen claro. de unidades o el porcentaje de compras. Y algo más grave que es el cambio de hábito de consumo, ¿no? Claro. La gente, obviamente, si analizamos interanualmente, la pérdida del poder adquisitivo está en torno al 30%, 28% en salarios formales, 33% en ingresos informales. Eso obviamente impacta en un montón de variables. Una de esas variables es justamente el hábito de consumo. Y en el hábito de consumo vemos que hay categorías de productos, ¿no? Dentro del supermercadismo se llaman categorías, pues limpieza, bebidas, higiene, etcétera, secos, almacén. Dentro de lo que es, para dar un ejemplo muy gráfico, dentro de lo que es almacén, tenemos categorías como pastas secas, farináceos y pastas secas, o desayuno y merienda, por ejemplo.
Claro.
Vemos que esas dos categorías han aumentado en volumen de venta y hoy son, digamos, un poco las estrellas de la venta.
Claro.
¿Qué nos dice esto? Nos dice que los productores de esos bienes, de esos alimentos, estamos hablando, por ejemplo, de pasta seca, son esos productos los que más aumentaron.
Claro.
Es decir, comparada a la inflación y desagregando, los productos que más aumentaron son esos. Aumentaron niveles de entre un 120 y un 150% anual, interanual. En el caso, por ejemplo, de categoría merienda, desayuno y merienda, tuvieron un incremento de casi entre 14 y 18% interanual, incremento de volumen de venta, que es una barbaridad, ¿no? Claro. Para las medias es algo muchísimo. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que la gente ha tenido un cambio de hábito en el consumo. Nosotros hemos encuestado juntamente con el Observatorio de la UCA, con MISPESI, con dos universidades nacionales, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, y lo que nos, el resultado que nos da es que 4 de cada 10 familias de sectores medios y bajos han reemplazado una comida principal por una colación. Claro. Por eso se ven más galletitas, más snacks, obviamente fideos secos, que es algo que pero sí, eso, sí. Cuando lo analizamos fríamente, nos va a generar a un mediano plazo, más temprano que tarde, un problema en lo que refiere a la salud pública, en el desarrollo cognitivo de los más pequeños. No nos olvidemos que ha caído el consumo de leche fluida en sachet, que es la categoría que más se vende.
Datos más que importantes.
Todo eso está interesado, exactamente, independientemente del valor del ticket, ¿no?
Exactamente.
Anecdótico, porque, bueno, obviamente se distorsiona todos los meses.
Vamos a seguir charlando seguramente en otra oportunidad. Miguel Calvete, muchísimas gracias por recibirnos en esta mañana.
Cuando gusten, y muchas gracias a ustedes por la nota y saludos al equipo.
Hasta luego.